Que íbamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema, que está justamente en sus redes sociales expandiendo el tema para que se vea y se escuche. Arroba GinecoOnline, para que la sigan ya en Instagram, los que están escuchando y las que están escuchando, arroba GinecoOnline, y es Melissa Pereira. Doctora, ¿cómo te va? Gracias por venir.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. ¿Cómo estás, Melissa?
Bien, bien. ¿Ustedes?
Bien, atentas, atentas en este mes. Venimos haciendo bastantes notas para la gente que ya tiene cáncer y lo está atravesando, y para la gente que todavía no lo tiene o no lo quiere volver a tener, para ver cómo prevenimos desde la forma simple. Y nos acordamos de que vos, Melissa Pereira, y quiero decir nuevamente la red social, arroba GinecoOnline, tenés una buena forma de explicarlo. A todos los que estén escuchando y a todas las que estén escuchando, síganla a partir de este momento, porque tiene buena forma de explicar cómo hacer para prevenir el cáncer de mama. Bienvenida, Melissa. Y bueno, ¿cómo hacemos? ¿No? La primera pregunta es, ¿cómo hacemos?
Bueno, sí, creo que es lo más importante de todo. En toda campaña de prevención, en este caso lo que es la concientización sobre el conocer que existe una patología, que es el cáncer de mama, que es muy frecuente en la mujer, y que si bien esta enfermedad no se puede prevenir, porque una vez que aparece, aparece, ¿sí? Sí podemos mejorar un estilo de vida, como para bajar un poquito esos riesgos, quizás que nosotros llamamos modificables. Hay riesgos que son inmodificables, que es el hecho de ser mujer, el hecho de tener una edad determinada donde hay mayor riesgo de tener la enfermedad, esos antecedentes familiares, bueno, hay una carga también en lo que es la herencia, que también suma el riesgo. Pero yo creo que lo más importante es saber que nuestras mamas necesitan cuidado, que nuestras mamas existen y va más allá de algo estético, de algo visual, de algo que nosotros quizás las registramos más en qué escote me pongo, el corpiño, de cómo nos sentimos, ¿no? Sino que es parte de nuestra ginecología. Como bien dijiste, yo soy médica ginecóloga, trabajo mucho en prevención en redes sociales, y yo creo que lo principal es que nosotras podamos identificar esa parte del cuerpo. A la vez identificar los problemas que podremos llegar a tener en cuestiones de salud que son indetectables. Lo que es el cáncer de mama no da síntomas. Y eso es algo muy difícil, porque uno puede decir, si, por ejemplo en ginecología, si tenés un poco de flujo de esta característica, consulta, ¿no? Uno da una pauta de alarma. Pero en mama es difícil dar pauta de alarma. Yo creo que la pauta de alarma es decir, tenemos mamas y tenés que cuidarlas. Así sea que no sintamos nada, porque el gran error que cometen muchas es, yo la verdad que me siento perfecta, no me duele nada en las mamas, estoy espléndida, así que no necesito hacerme los controles. Y es todo lo contrario, tenemos que hacernos los controles según la edad, los antecedentes, ¿no? Lo que diga nuestro médico, más aún si no tenemos síntomas, porque de encontrar algo en las mamas asintomático, pequeño, imperceptible, es algo a tiempo, es la detección precoz y temprana del cáncer de mama, es el objetivo de este octubre, y creo que nos tenemos que llevar todas para toda la vida, ¿no?
Además de ir a la ginecóloga o el ginecólogo, ¿cada cuánto? Primero te voy a preguntar, ¿lo normal es ir cada cuánto para chequearse?
Lo ideal es una vez al año.
Siempre, y una vez al año.
Siempre.
Aunque y no nos duela, aunque nada, todo el tiempo, una vez por año, bien.
Exacto, porque en gineco vemos muchas cosas. Muchas veces preguntan, ¿pero a partir de qué edad? Y uno siempre trata de recomendar, una vez que empieza la menstruación o está por empezar la menstruación, empezar a tener como una relación con el ginecólogo, ginecóloga. Obviamente son niñas las que están empezando a menstruar. Hay especialistas en infanto juvenil que son ginecólogos, ¿no? Ginecólogas. Y después tenemos más el ginecólogo clínico para más adolescentes, adultos jóvenes, y bueno, y todas las edades. Pero en gineco no solo uno dice, bueno, voy para hacerme el PAP, la colpo y el estudio mamario, ¿no? Sino que vemos cómo son las menstruaciones, si tengo dolor, si tengo alguna duda, la anticoncepción, lo que es la planificación familiar, si quiero tener hijos o no quiero tener hijos, si ya tuve, cómo tengo que hacer para cuidarme, porque no quiero uno próximo muy inmediato, o no puedo tener hijos, o tengo más pelitos, más granitos, las menstruaciones están ausentes, están más abundantes. Hay un montón de cosas para ver. Entonces, por eso sugerimos que lo conversemos una vez al año.
Bien.
Doc,
adelante, Natalia Carulias.
Tengo 45, cumplí hace poco, y estoy, me parece a mí, y digo me parece a mí porque voy una vez por año al médico, según mi ginecólogo todavía no, pero yo creo que estoy entrando como a una premenopausia, incluso por antecedente de mi madre que se retiró bastante joven, creo que a los 43, entonces me parece que eso, a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero me parece que es un poco hereditario si a tu mamá se retiró joven o no, estoy diciendo cualquier cosa para
Es un dato
empezar.
Que nosotros preguntamos, ¿no? Cuando, o cuando iniciaron la menstruación, cuando se les retiró, pero cada mujer es muy individual, porque también depende de cómo sos vos, de tu calidad de vida, de los factores externos, quizás pasás por un momento de estrés y la menstruación se te corta un poquitito antes. Si bien está relacionado, nosotras los vemos más como más de manera individual. Y sí, el proceso de la perimenopausia puede durar años también. No es que es incipiente.
Sí, claro, no es que es inmediato. Te puede llevar, y sí puede afectar en algún, debería tener más controles con respecto a esto de en las mamas y todo, con el tema de la menopausia o la premenopausia. ¿Puede llegar a aparecer algo o no tiene nada que ver? No por la menopausia, sino como algo que confunda el síntoma con cáncer, por ejemplo.
No, todo lo que es mama no está relacionado con la presencia o no de menstruación. Sí tenemos el factor de riesgo de la edad, donde se ven más casos, ¿no? Por eso la mamografía se empieza a partir de los 40. Estés o no menstruando. Generalmente la mujer a los 40 menstrua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la menopausia precoz, ¿no? Que son mujeres que no están en edad de dejar de menstruar porque tienen una falla ovárica o es una menopausia como farmacológica porque están tomando medicación. Hay que ver esos controles, si estamos con reemplazo hormonal o no, pero no me modificaría el inicio del control, por ejemplo, en este caso, de las mamografías a partir de los 40. A menos que en algún caso en particular, por algún otro factor de riesgo, el médico determine a partir de los 30 hacértela. Y hoy en día estamos haciendo una mamografía de base a los 35.
De 35 en adelante.
A los 35 de base. Y después, si está todo bien, a partir de los 40, esa mamografía anual reglada y sugerida.
Estamos hablando con @gineconline, es la doctora Melissa Pereira, para desasnarnos y acercarnos al tema que es muy interesante porque se puede prevenir un montón y se puede uno acompañar su propio cuerpo, que es hermoso conocer esas fallas o esos estados que van cambiando con la hormona constantemente a lo largo de toda la vida. Es re importante y lo tenemos bien presente. Recién dijiste que había como una edad de riesgo para el cáncer de mama más prominente que otras edades. ¿Cuál es esa edad?
Bien, está el promedio de esa mujer menopáusica, los 50 años es como una edad donde uno, los controles acá en nuestro país empiezan a partir de los 40, los controles por mamografías, en otros países se empiezan a partir de los 50, yo lo digo porque en las redes sociales muchas veces me mandan y me dicen, a mí me empezaron a pedir a partir de los 50, pero viven en otros lugares.
Claro, está bien. En Argentina, a partir de los 40 es lo indicado.
Exacto, pero el factor de uno de los factores de riesgo inmodificables, como dijimos, mujer, ser mayor de 40, 50 años, eso uno ya está.
Estamos adentro del círculo posible. ¿Está bien?
Exacto.
Y otra pregunta, recién dijiste que hay para indicar una mamografía, que para el que no lo hizo nunca es como una fotocopiadora que te aplasta la teta, la mama de atrás y adelante, de todos lados. Y hay otro estudio que se suele indicar, que es la ecografía de mama, ¿no? Bien. ¿Qué diferencia hay entre los dos estudios? ¿Cuál de los dos tiene radiación? Porque la radiación una vez por año es una radiación una vez por año y es algo bastante nocivo, digamos, si es muy repetido. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una ecografía y una mamografía?
Bien, son dos estudios de imágenes, ¿no? Que nosotros nos podemos ayudar para diagnosticar diferentes, ¿no? Que usan diferentes tecnologías. Lo que tiene la mamografía que me da mucho más detalles, Por ejemplo, en patología mamaria informa si hay calcificaciones, si son micro o macro calcificaciones que son representativas en algún diagnóstico que la ecografía no me la puede dar. Son estudios que se complementan y que se piden, además, a partir de los 40, es una técnica mucho más amigable para una mama, que esa glándula se está reemplazando por tejido graso, que es lo que sucede a medida que avanza la edad. Nuestras mamas al principio, en la adolescencia, son súper mucho más densas porque es muy glandular, y a medida que la edad avanza empieza a reemplazarse con tejido graso, tejido adiposo, que yo siempre trato de explicarle que es como que se ve la mama más transparente, no está tan densa. Y bien, me da una imagen más definida, exacto. Y en los casos de mamas muy densas, se pide mamo y eco, porque la eco me puede dar quizás un detalle mayor de esa glándula, pero no me informa si puedo ver o no microcalcificaciones. La mamografía es mucho más específica, y además hay otro estudio que se pide en casos más específicos, que es la resonancia. Eso también se usa bastante en mama. Pero los estudios más importantes o más conocidos y más frecuentes de pedir es la eco mamaria y la mamografía.
Bien. Otra pregunta es, ¿qué pasa con las mujeres que tienen prótesis por algún motivo y tienen que hacerse una mamografía o una ecografía, o tienen que detectarse con el autoexamen, que después me gustaría hablar del autoexamen? ¿Cómo hacen?
Bien.
¿Qué se hace?
El tener implantes o prótesis no me modifica ni el autoexamen mamario, ni hacerme los estudios, tanto mamografía como ecografía. Me debo hacer lo mismo. Hay en la mamografía ese miedo que la glándula, que la prótesis se aplaste y se explote.
No. ¡Ay, doctora,
hay
por
una
favor,
técnica,
oh,
hay una técnica especial que me desplaza la prótesis y me deja la glándula, y eso es lo que se ve en la mamografía.
Se aplasta como una milanesa, digámoslo, se aplasta. Claro. Igualmente he notado, por ir a hacerme, que ha mejorado mucho la técnica.
Sí, no, antes, cambió, es verdad.
Sí, que antes dolía más.
O dura menos, o te ajusta, algo pasó que lo hicieron más liviano, es verdad.
Total, de cuando éramos más chicas, ahora cambió un montón, me parece, la tecnología en eso también, ayuda.
Hay algo que vos dijiste de la radiación, que se queden tranquila, que es mínima, es muy focalizada en la mama, no hay riesgo en el cuello, en esa glándula que es muy conocida, que es la glándula tiroidea, no hay ningún tipo de riesgo, y uno pone en la balanza riesgo-beneficio, es una vez al año, es mínima la radiación y es súper focalizada. Y la verdad que detectar una enfermedad oncológica a tiempo, con altas chances de cura, la verdad que vale la pena.
Absolutamente, y es así, es de verdad que cuando uno se hace la mamografía realmente se ve, se detecta, se puede trabajar ahí, sacar eso que no existe, va, que existe pero que es pequeño, y como a veces avanza muy rápido el cáncer, es mejor detectarlo a tiempo, por eso está bueno una vez por año sí o sí hacerse el examen con este estudio. Pero hay otro examen que nos podemos hacer en casa, en la ducha, y a eso me quiero referir porque lo explicaste también en tus redes sociales, que son @gineco_online. Es muy importante tocarse, doctora.
No. Absolutamente, y yo siempre trato de hacer hincapié en eso. Uno tocándose, adquiriendo esa frecuencia de autoexamen todos los meses, es como que ya llega un momento del año donde uno dice, me tengo que hacer los chequeos a nivel profesional, con imágenes. Si yo no me registro las mamas, menos que menos, y me cuesta ir al médico, ¿no? Es como que uno no tiene registro de ese cuidado del cuerpo. Y además, si yo notara algo, ¿de qué manera puedo distinguir si lo tenía de antes así, si esto es nuevo, desde cuándo hace que lo tengo? A veces que hacemos preguntas, por ejemplo, ante pezones umbilicados, ¿no? Que hay como mamas que no son iguales, y vos decís, bueno, ¿qué pasó en este pezón? ¿Siempre lo tuviste así? ¿O se te umbilicó, o sea, se te metió para adentro de un mes para el otro? Pues son dos escenarios totalmente diferentes. Entonces, muchas mujeres me miran y me dicen, la verdad, nunca me miré los pezones, por ejemplo, con detenimiento. Y esas cosas es importante reconocerlas. El dolor en las mamas, que responde mucho durante esa edad menstruante, que se asustan y consultan porque duelen las mamas. El dolor cíclico es esperable, es normal, Obviamente hay dolores que hay que manejarlos, ¿no? A nivel médico, pero es ese redescubrirse, por ejemplo, si estamos en edad menstruante, hacemos mamografía, saber si durante el premenstruo a mí me duelen mucho las mamas, las tengo muy turgentes, duras, dolorosas, evitar esos días para hacerme la mamografía, porque imagínate que te aplasten la glándula
premenstruo,
que tenés mamas dolorosas, tratar de evitar. Y eso es un autoconocimiento que vamos adquiriendo a medida que pasan los años.
Sí, y es hermoso también saber, che, no, esto siempre me pasa, conocerse. Exacto. Te da data también, es interesante, es lo que somos por dentro, y las mamás son simbólicamente importantes también.
Absolutamente.
Y otra cosa que siento, doctora, que por ahí es que uno piensa que tal vez no le va a pasar. No me va a pasar, no tengo antecedentes, no importa. Esto no depende solo de tener antecedentes. ¿Se puede despertar en cualquier momento o no?
Exacto. Más del 75% de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama no tienen antecedentes en la familia. Eso es súper importante porque está la que dice yo no siento nada, no tengo que hacerme los controles porque me siento bien, es un error porque el cáncer de mama no da síntomas. Y en el momento que yo quizás me toco un nódulo, alguna dureza, y esa dureza tiene células malignas, si bien uno hace todo, la cirugía, los tratamientos, lo que fuera, es un estado medio avanzado ya. Lo ideal es detectarlo a tiempo, que no sea palpable, ¿no? Entonces el objetivo es ese, reconocer que la enfermedad maligna de la mama generalmente no da síntomas.
No, y es uno de los grandes misterios de la medicina, el cáncer a esta altura, 2020, ¿no? Años, 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 años tratando de ir contra y no se descubre una vacuna contra el cáncer. No hay algo que lo cure, es misterio. Y siguen buscando la ciencia, sigue buscando cómo frenarlo. Bueno, se ha logrado frenarlo desde ya. Muchos casos se curan, un montón detectados a tiempo más. Pero es esa gran pastilla que me tomo y se me desaparece, no existe todavía. Y es un misterio, todavía sin resolver, que hay que atacar a tiempo. Es como el COVID un poco, ¿no? Con la Exacto. prevención, ¿no? del barbijo y del alcohol. Bueno, esto es tocándonos. Nos queremos meter en tus redes sociales, @gineconline, porque tenés una forma muy didáctica de explicarlo, ¿no? Ahí, de cómo tocarnos nosotras y reconocernos.
Exacto, es mirarse frente al espejo, desnuda, sobre, obviamente, mirar las mamas, levantar los brazos. El hecho de mirar y levantar los brazos es que si hay alguna retracción o algo que yo vea, en el hecho de cuando levanto, que quizás una parte de la glándula se me mete para adentro, se me hace como un hundimiento. Después, revisarlas de manera ordenada, ¿no? Desde la axila. La axila forma parte de lo que es la patología mamaria, si hay ganglios, si no. Después, bueno, revisar la mama de forma ordenada para no olvidarme ninguna zona. Revisar los pezones. Identificar los pezones como parte de esa glándula mamaria, ¿no? Porque hace poquito también hablé de unas glandulitas que están en el pezón y que muchas chicas me decían, uy, yo eso me lo apretaba, pensé que eran granitos. El desconocimiento es tal que está bueno hacer prevención desde lo que nosotras mismas podemos ver frente al espejo, que quizás para los profesionales de la salud son conceptos básicos, pero uno se está mirando. Nunca, o sea, no tuvo por qué abrir un libro de anatomía o de patología mamaria y ve puntitos alrededor del pezón. Y alguna vez les explicaron que eso eran glandulitas, que durante la lactancia cumplen una función para lubricar el pezón, para protección. No, y uno desde el desconocimiento piensa que son barritos o lo que fuera y aprieta, claro. Lastima. Mismo claro. Hay patologías en el pezón que pueden llegar a ser malignas, que no son las más frecuentes, pero uno no tiene que ignorar una ampollita, una úlcera en el pezón. Tampoco la secreción por pezón, que se me manchó el corpiño y vi una aureolita colorada como si me hubiera salido sangre. Eso es una pauta de alarma, ¿sí? No hay que ignorarlo, hay que mirar. El pezón se aprieta un poquitito a ver si tiene alguna secreción, pero también enseñar que no estemos apretando constantemente porque estamos estimulando y una secreción va a salir porque es glandular y si estimulamos el pezón puede salir algo. Nos dan muchos datos. Las mamás nos dan hasta datos de problemas hormonales, como en la glándula tiroides, en la prolactina, si tenemos secreción tipo leche. No hay, pero podemos ver muchas cosas a través de las mamás.
Bien. Es como un sensor. Hay que revisarlo, hay que mirarlo.
Absolutamente.
Hay que cuidarlo. Estamos en un mes importante, que es octubre, que es para mirar el cáncer. El otro día hablábamos que la palabra lucha es un poco agotadora. Sí, uh-huh. Es la lucha contra el cáncer, pero es mirar el cáncer, saber que es posible, y se puede prevenir y se puede curar también, pero tenemos que estar atentas y atentos también, porque hay cáncer de mama en hombres también, ¿no?
También, no es lo más frecuente, pero obviamente uno va a un consultorio. Otra cosa que está bueno destacar, que hay especialistas en patología mamaria que se llaman mastólogos, ¿sí? Que es una súper especialidad, ¿no? Es una subespecialidad en ginecología que estudia solo las patologías mamarias. Entonces, si uno va a un mastólogo, puede ver hombres en la sala de espera. Los hombres tienen sus pezones, sus glándulas pequeñas, y pueden tener tumoraciones, y eso se estudia. Eso es muy importante, saber que hay súper especialistas en lo que es patología mamaria.
Bien. No solamente que quede en el mes de octubre, está bueno que esto sea materia para que las madres enseñen a sus hijas e hijos, que sea una materia que se empiece a hablar, las tetas como para revisarlas, como para identificarnos, para reconocernos, volver a resignificar eso y resimbolizarlo, y que el mes de la lucha contra el cáncer no sea solo octubre, sino que trabajemos para que cada vez haya menos muertes por eso y menos tratamientos, porque uno habla de la muerte como lo único, pero el tratamiento también es un embole, es jodido, hay que bancárselo. Entonces, para prevenirlo, revisarnos y tenerlo en cuenta todos los meses, una vez al año ir al médico por lo menos, o a la médica. Bueno, tenerlo en cuenta. Vamos a decir de nuevo tus redes sociales, porque en serio es interesante para ver, porque es didáctico. @gineco_online, y es la doctora Melisa Pereira hoy con nosotros. Gracias, Melisa, fuiste muy didáctica con nosotros también.
Gracias. Yo lo único que sugiero siempre, no mantengamos una actitud pasiva. Tenemos que ser activas con nuestro cuerpo, y eso es lo que nos va a mover a consultar, a querer saber más, y eso es lo que previene y es lo que nos cuida.
Divina, divina. Melisa Pereira, gracias. @gineco_online, te seguimos y te agradecemos hoy en este mes especial para mirarnos las tetas y reconocernoslas. Muchas gracias, doctora.
Gracias a ustedes. Besito.
Gracias.